Y por los verdes caminos de las tierras de Guipúzcoa y de Navarra hemos venido a ver a Delvira Soa, a ver a don Pío Baroja. Y diciendo don Pío Baroja, no creo que es necesario añadir más. Hemos venido a Vera y hemos subido al barrio de Alzate, aquí cerca de la bella y dulce tierra de Francia, a su casa de Istea. Una casa que don Pío, hace ya algún tiempo, compró con dinero de la literatura. Estamos en la biblioteca de don Pío. La biblioteca de don Pío es una estancia maravillosa, llena de viejos libros. De viejos libros que don Pío ha ido comprando a lo largo de los años en los quais del Sena de París, en la cuesta de libros de Claudio Moyano, cuando en la cuesta de libros de Claudio Moyano se encontraban libros que ahora ya no se encuentran. En fin, ha ido comprando por el mundo entero. En la biblioteca hay libros, como es natural, hay grabados, bellos grabados, comprados en Francia, en España, grabados de Madrid, grabados de París, grabados de Ámsterdam. Hay una plañidera encantadora. Don Pío dice que es lo mejor de la casa, naturalmente, lo más importante de la casa, esto no hay que decirlo, es don Pío Baroja. La plañidera de don Pío, cuentan que es de la escuela de Dijon. La plañidera de don Pío le ha llenado de encanto a Gregorio Marañón y Moya, que ha venido con nosotros y que ya anda estupendamente de las heridas que sufrió a consecuencia de un camión. Pero en fin, vamos a dejar esto. Don Pío está aquí ahora junto a nosotros, en su biblioteca. Don Pío, que no anda con chalina, como en Madrid. Bueno, con chalina sí anda, lo que no anda es con manta. Lleva la boina vasca, con mucha gracia, y está muy bien de salud, está estupendo. ¿Verdad, don Pío? ¿Está usted estupendamente?
Muy bien, muchas gracias por las intenciones, porque efectivamente no tengo nada malo, sino no tengo ninguna cosa así fuerte.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué tal va el sueño? ¿Duerme usted mejor?
Ah, no. El sueño siempre es a base de fanodormo.
¿El fanodormo sigue en acción?
Sigue en acción. Sí, si no tomo fanodormo, no.
¿Comer qué tal come?
Bastante bien.
¿Sí?
Ahora, con eso del fanodormo me ha pasado una cosa por recuerdo de la muchacha.
¿Qué es?
Es decir, que yo había llegado a tomar 2 pastillas y media de fanodormo. Y entonces la muchacha me dijo, yo creo que si no tomo usted más que 2 le servirá igual. Y efectivamente tomé las dos pastillitas y me viene bien. Lo cual quiere decir que las criadas en medicina
entienden también.
Discurren mejor que los hombres.
Hoy un tiempo es una criada que era estupenda, que se tiene una cosa. Tenía usted casó buenísima. Ahora que anda tal, anda de servicio. Aunque esto no sea una pregunta muy literaria.
Esa, ¿cuál será esa?
La que se casó en Madrid, una que se marchó a un pueblo. Sí, acuérdese, hace un año así. Una que sí, que ha estado mucho tiempo en su casa, don Pío.
Ah, bueno, una pequeña.
Sí.
Una pequeña, sí, que se casó con uno de... ¿De dónde era ella? De Tendilla.
Eso.
Era hermana de otra que se casó con un carabinero.
Ya.
Y esta Tendilla, esta chica de Tendilla, que estuvo 9 años. Y la hermana estuvo cerca 10. Las dos fueron muy sólidas en su cosa. Pero esta segunda, que ya veía que era un poco viejecilla, vamos, viejecilla no, pero tenía 27 años, para una chica, pues parece que ya no es joven. Pues esta se casó, no he encontrado otra cosa, con un tío que tenía lo menos 2 metros de alto, y luego tenía como destino el hombre iba a una huerta que estaba separada a 6 kilómetros de un pueblecillo. ¿Te dice usted la vida que puede hacer esa chica?
Dígame.
Horrenda.
Dígame, don Pío, ¿y usted qué vida hace aquí? ¿A la mañana se levanta temprano o qué hace usted de vida?
Yo una vida muy monótona.
Pero bueno, ¿qué hace, por ejemplo? ¿Sale a la mañana, qué hace? ¿Escribe?
Sí, unas veces sí, otras veces hago otra cosa, ando un poco en la huerta, nada de particular.
¿Pasea por la carretera con Julio? Porque don Pío vive aquí con Julio Caro Baroja, su sobrino,
sí,
que es el más importante hombre que estudia el folclore en España. Pero el folclore no es ese del baile y canto con la castañuela, ¿eh? Aclaremos.
No, es un hombre que sabe mucho, evidentemente, mi sobrino. Es un hombre que sabe mucho y que estudia mucho y que tiene paciencia y talento para hacer lo que sea.
Dígame usted, ¿tiene usted ahora algún libro entre manos?
Pues he hecho una cosa de... que casi no me acuerdo lo que es, que tiene varias cuestiones.
¿Y leer, lee mucho, lee cosas, o relee? ¿Qué es lo que hace?
Más bien releer, sí.
Más bien releer.
Sí. Leer no leo mucho.
¿Y qué relee? ¿Cosas españolas, cosas extranjeras? ¿Qué relee usted?
Qué sé yo, releo de todo, de todo.
De todo.
Sí, pero en general no sé, pero ya me ha aburrido mucho lo que leo.
Ya.
Es decir, que, y es lógico, ¿eh? Porque un hombre, aunque sea perezoso, si tiene afición a la literatura, pues lee obras de todas partes y de todas las edades y de todo. Y luego ya, pues, claro, habiendo estado leyendo 50 años o más, y habré empezado a leer a los 17 años, y ahora tengo 63, pues seguro es usted lo que ha tenido que leer.
¿Cuántos ha dicho? Don Pío, se ha quitado usted años. Ha dicho usted que tiene 63.
83.
Ah.
No, no. 83.
Oiga usted, don Pío, ¿pasear, pasea usted o vienen a hacerle la tertulia, vienen
poco,
amigos?
Poco, porque yo no noto que paseando pues se duerma mejor, ni esté uno mejor, no lo noto. Si lo notara, lo haría.
¿Y tertulia? ¿Que vienen a verle gente del pueblo, sí, viene algún
no,
amigo?
No, gente del pueblo no.
No.
Pero alguna vez viene alguien.
Sí. Pero bueno, aquí tenía usted un amigo que venía algunas tardes, a la caída de la tarde.
¿Quién es?
Me acuerdo, no sé, el otro año he coincidido aquí con él, el año pasado.
¿Qué tipo era?
No sé cómo describírselo a usted, pero en fin, no, no, no.
No me acuerdo yo. Sí, pero aquí algunos amigos ha habido. Ahora, pues no.
¿Ha ido usted a Francia este verano? ¿Ha pasado usted algún día a Francia?
No he pasado.
No.
No he ido.
¿Y visitas? ¿Han venido muchas gentes a verle?
Sí, alguna gente ha venido, sí. Pero como lo digo a usted, ya la memoria es mía, se va ahogando.
Ahora usted, en estos tiempos ya, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le agrada a usted?
Pues mire usted, a mí, por ejemplo, el teatro ya no me gusta mucho porque para mí es incómodo el ir, el sentarse, el ver a quien sea, todo eso me es incómodo.
¿Y el cine? Por ejemplo, hay otro hombre de su generación que va mucho, que es Azorín. ¿Usted
no? Oh, Azorín es un hombre verdaderamente enfermo con eso.
¿Pero a usted no le gusta el cine?
Pues sí, si usted, yo no voy al cine nada casi.
¿Hace mucho que no va usted?
Sí, una porción de tiempo. Pero yo no comprendo cómo Azorín puede ir todos los días al cine.
¿Va todas las tardes?
Todas las tardes.
Todas las tardes sin dejar una.
Yo creo que ahí se deja uno todos los sesos que puede uno tener, los deja uno en el cine. Yo no creo que... a mí me parece que es una cosa inútil.
Bueno, pero de usted han hecho películas, de sus obras, y usted, ¿qué tal esas películas de sus obras?
Algunas que otras, pero no creo que muy importantes, muy bien. Además, hace ya mucho tiempo.
Ahora no hay ninguna así para llevar a la pantalla, ¿no?
Yo no he pretendido tampoco llevarlo a eso, porque como no sé la técnica de eso, ni la he estudiado, ni nada, pues no me...
Bueno, pero son otros lo que los tenían que hacer, ¿no?
No sé.
Usted empezó su carrera de médico en un pueblo de por estas tierras. ¿Cómo ve usted ahora la medicina a sus años y después de tanto tiempo de haberla abandonado?
Yo estuve de médico en un pueblo que se llamaba Cestona.
Cestona.
Cestona, sí. Y claro, pues empecé a ejercer la medicina, pues, como todos los médicos jóvenes, pues haciendo birrias unas veces, acertando otras, en fin, como todos. Porque no basta ni ser aplicado para eso. Hay que tener un buen ojo y hay que saber ver las
cosas. ¿Usted tuvo buen ojo alguna vez, médico? ¿Buen ojo médico?
Yo no creo que hice ningún disparate, vamos, yo creo que estuve bastante prudente. Y que no hice ningún disparate.
¿Y ahora cómo ve usted la medicina ahora? ¿Qué encuentra usted que es una cosa ya que ha progresado al máximo?
Pues yo no lo sé bien, porque no he seguido eso. Vamos, que yo desde el momento que dejé la medicina, pues ya...
Pero usted tiene buena amistad con médicos, sí.
Sí, algunos conozco, en fin, y los veo y tengo simpatía por ellos. Pero, evidentemente, la medicina es una cosa importante y que está bien, pero...
Sí.
No, además un médico en pueblo no puede aprender medicina bien. Vamos, un médico pequeño.
No puede aprender.
Pueblo pequeño. No tiene casos ni tiene nada. Va a ver y lo que llega a hacer el diagnóstico el médico lo hace la portera o lo hace la criada o lo hace cualquiera.
Sí, ya hemos visto antes, por lo del panodormo, que las criadas tienen buen ojo para esto de la...
Pues es verdad. ¿Qué va a saber un médico que va a una aldea, por ejemplo, de... supongamos de 2.000 habitantes? No, bueno, yo no he estado en 2.000 habitantes, esto era mucho menor.
Mucho menor.
Era un pueblo de 900 habitantes.
Sí,
pues aunque se fijara uno mucho, cuando ya decía uno, este debe ser un hombre que tiene un comienzo de tifus, pues la triada lo sabía también.
Claro, claro, claro.
Y luego
claro.
Ya la cuestión del tratamiento, pues es una cuestión que ya no se necesita saber nada.
¿Ha visto usted que los periódicos de estos últimos semanas, de estos últimos días, están tremendos, de pesados, vamos, pesados, insistiendo mucho y hablando por todas partes de esto de los viajes a la luna? ¿Qué le parece a usted de esas cosas, de los viajes a la luna?
Parece una fantasía. Ya.
¿Usted cree que esto no...? ¿Usted no cree que va a ir o qué?
¿Qué va a ser? Si no se pueden hacer unos viajes dentro de Europa rápidos, ¿qué se va a hacer? La luna...
Bueno, pero para la luna no pedirán visados ni cosas de esas, con que a lo mejor se puede ir más rápido, ¿no?
Sí, pero a ver, ¿qué medios puede haber para hacer eso?
Claro.
Eso ni nadie lo ha pensado todavía.
Pero escriben mucho sobre el asunto.
Es como quien escribe una novela, pero lo que es realidad ahí me parece que es fantasía pura.
¿Novela ahora no tiene usted ninguna, no?
No, no sé qué estoy haciendo, pero no estoy muy contento de lo que hago. Es una cosa de consideraciones y cosas así, pero un poco agria y poco... No sé si gustará o no gustará. Yo creo que la gente en España, me parece que ese problema de si le gusta o no le gusta no es grande. Vamos, lo lee, pero con un poco de indiferencia.
Pero la gente tiene más afición a la lectura que antes, ¿no?
Sí, yo no sé si tiene más afición o no. No sé. Porque vaya usted a ver, por ejemplo, en Madrid. ¿Qué autores se venden bien? Pues muy pocos. Yo al menos eso creo. Muy pocos. Y hay mucha gente que... Hay mucha gente que casi le dejan un libro y lo deja a un lado, como diciendo esto no vale la pena de leerlo, sin leerlo. Yo al menos sí. No veo afición a leer. Porque...
¿La gente qué es lo que cree usted hoy que le gusta a la gente? ¿Por qué le da a la gente?
A la gente le gusta como espectáculo el cine, el teatro, probablemente le gustan los toros, a mí es una cosa que no me gusta.
¿Y eso del fútbol, usted qué piensa de eso?
Yo casi no he visto ningún partido de fútbol. Pero vamos, una cosa que no es más que andar pegando patadas en una pelota, pues a mí, por muchos esfuerzos que hago, no me interesa nada. Pero a mí me interesa más, serán ideas casi de portera, pero por ejemplo, un asesinato raro, complicado, pues yo lo leo. Pero un partido de fútbol yo ni lo miro siquiera. No me interesa nada.
Pues hay gente que se muere por ello.
Ah, no, por eso el fútbol. Yo no sé.
Discuten, arman jaleos.
Sí, tiene que haber, evidentemente. Pero hay que tener una mentalidad especial, creo yo, para eso.